Voy a seguir hoy hablando de las 10 tentaciones en el desierto. Yo creo que es un tema muy, muy buen ejemplo por nosotros, que la Biblia dice esto, y que podemos aprender, ¿no? Vamos a aprender qué hacer, qué no hacer, y recordarnos cosas a la vez en nuestro caminar con Cristo. Y todo el mundo, mundo cristiano por lo menos, conoce las 10 plagas en Egipto, que de milagros y de 10 milagros que el Señor hizo y su mano extendido. Y sabemos más o menos de estos, de las películas y todo, pero no muchos conocen las 10 tentaciones en el desierto. Es como sorprendente, tú preguntas a alguien, ¿qué son las 10 tentaciones en el desierto? Y mudo, no saben. Y en la Biblia, el Nuevo Testamento habla mucho de esto. Hebreos 3, Hebreos 4, 1 Corintios 10. Más adelante quiero leer todos los capítulos también y enseñar esos aquí, porque dan los principios y muchas otras referencias en el Nuevo Testamento hablando de esas 10 tentaciones. Porque la idea, el Señor quiere que el pueblo va a la tierra prometida y van a poseer todo que Dios ha provisto por ellos, la leche, la tierra que fluye con leche y miel, pero ellos tienen que aprender cómo caminar en fe para tomarlo. Y en esos 10 exámenes, 10 pruebas, 10 tentaciones en el desierto. Y lo triste, en verdad, es ellos fracasaron los 10. Ni pasaron uno solo. Entonces, fracasaron los 10 y después se quedaron en el desierto, ¿no? Y murieron en el desierto todos. Ahora, ellos fueron pueblo de Dios, fueron salvos y Dios les dio maná y fueron provistos y tienen sus carpas y tienen su comida y bebida y ropa bendecida, pero Dios tenía algo mejor por ellos. Ellos no alcanzaron lo mejor que Dios tenía. A veces cristianos somos salvos y vamos al cielo y estamos contentos y damos fruto y estamos trabajando en la viña, pero el Señor quiere que disfrutamos de la tierra prometida aquí también, en este lado de la eternidad. Ahí y todos sus beneficios, todos sus sus promesas que ha provisto, Él ha dicho por nosotros. Y vimos la primera hace algunas semanas de cruzar el Mar Rojo, como cruzaron el poder de Dios y la vara de Moisés, la palabra de Dios, la autoridad delegada, extendida por nosotros. Y vimos esto, y no voy a repetir todo ahí, pero los israelitas no creyeron a Dios. Tienen oportunidad de creerle, pero no lo hicieron. Y después, hace 8 días, vimos las aguas de Mara, aguas amargas convertidas en dulce por medio de echar el árbol, la cruz, al problema, las promesas de Dios, la obra de Jesús, y no tienen agua y se quejaron otra vez. Hoy vamos a hablar en el desierto de Sin, S-I-N, y qué pasó, y hay mucho que decir en esa historia también, que ellos tienen hambre ahora. Ahora, esta historia es como 6 semanas después de salir de Egipto. Y todavía muy fresco de la Mar Rojo, de Mara, y ellos tienen 12 milagros que ya pudieron ver en sus vidas, la fidelidad de Dios, pero ellos van a fracasar otra vez, ellos no van a creer, no hay comida, y no van a quejarse y van a decir cosas que no deben decir. Y recuerden en 1 Corintios 10, versos 5 a 6, dice, pero de la mayoría de ellos, que la mayoría es la 2 millones de ellos. Es interesante aquí en las historias que hay 2 personas que sí creyeron a Dios, Caleb y Josué, que sí creyeron y andaron en fe, andaron con el Señor, el espíritu de fe que tenían. Había 2 millones de personas que no creyeron. Entonces, un creyente por cada millón de incrédulos, más o menos. Ahí yo no creo es la misma porcentaje hoy en día en la iglesia, pero seguramente hay más personas que caminan en vista que caminan en fe hoy en día, en todas las iglesias, todo el mundo, porque toca aprender que es una nueva vida de caminando con el Señor. Y es muy fácil no creer a Dios. Es muy fácil solo no hacer nada y no pelear y no apropiar y no tomar. Y si no haces nada, no vas a tomar la tierra prometida, punto. Y debes pelear y debes poseer la tierra. Debes tener coraje para pelear la buena batalla de la fe. Debes tener una persona decidida para tomar todo que Dios ha provisto, ha dicho por nosotros, y andar en fe, no por vista. Ahí es muy fácil andar por vista, ¿no? Todo el mundo lo hace. Ahí toma hombres valientes para tomar la tierra prometida. Jesús dijo a Josué que iba a tomar la tierra prometida más adelante: esfuérzate y sea valiente. Debes ser valiente para hacer esto. Eso es por hombres de Dios y mujeres de Dios, este mensaje. Y dijimos lo mejor que Dios tiene, ¿no? Por nosotros. Y el espíritu que Dios quiere que tenemos. Yo quiero leer aquí de Josué 14, verso 6. Y eso le da la idea de que el Señor requiere y cómo es el espíritu de fe y que caminando con el Señor. Leemos rápidamente. Y los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y esa es clave de andar con el Señor. Hablamos que hay en el corazón, a la fe que tenemos. Ahí no hablamos que los ojos vean, hablamos que el corazón cree. Y la que yo sentí en mi corazón. A mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo me mantuve fiel a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos, como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová, a mi Dios. Pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 40 años, 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Es interesante, en el desierto murieron esos 2 millones de personas, y 2 no murieron, Caleb y Josué. Y 2 millones murieron porque ellos no tenían espíritu de fe. Ahí los que tenían espíritu de fe sobrevivieron. Ahí yo creo es buena lección para nosotros. Ahí verso 10: pues bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, esos 45 años, desde el tiempo que Jehová dijo esas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora tengo 85 años de edad. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora. A mi fuerza para combatir, pelear, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte. Esto es la exclamación, proclamación de fe siempre. Señor, dame ahora este monte. No mañana, no ahora. Fe siempre es ahora, dame ahora el monte. No importa el tamaño, es mío y yo voy. Del cual voy a tomarlo, del cual habló Jehová aquel día por promesa de Dios. Tú mismo oíste entonces que los aneseos están allí, los gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas, y Jehová está conmigo. Y si Jehová está conmigo, los expulsaré, como Jehová ha dicho. Siempre es como Jehová ha dicho. Y esa es la andando con el Señor. Y Él está con nosotros. Ahí, gracias a Dios. Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón como heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, hasta hoy. Aún todavía Hebrón pertenece a Israel hoy en día en el Medio Oriente. Ahí y por tanto, verso 14, hasta hoy, por cuanto me había mantenido fiel a Jehová, Dios de Israel. Entonces, ¿qué más mantenernos fiel a Él? Y vamos a escoger creerle. Es la idea. Y esa es una iglesia que creemos en Dios, creemos en fe, creemos en caminando con Él, es por fe, porque hay dos tipos de incredulidad. Una, necesitamos entender el peligro de incredulidad. La razón ellos no toman la tierra prometida no es porque hay ciudades fortificadas, hay muros altos, hay gigantes, hay carros de bronce, de hierro, mejor dicho, y hay ejércitos y armados contra ellos. Y la razón es la incredulidad. Esas otras cosas no son importantes. Dios puede vencer cualquiera de esas cosas. Y el problema es incredulidad. Y Dios no puede vencer incredulidad en nosotros si nosotros no vamos a escoger creerle. Porque hay una incredulidad que Dios entiende, y que ignorancia, no sabemos. Y necesitamos aprender esos principios y comenzamos caminando en ellos. Muchos aquí tal vez están en esta situación y aprendes y comienzas caminando. Pero hay otro tipo de incredulidad y sabemos qué hacer. Sabemos que el Señor ha dicho y escogimos no creerle. Esto no es bueno, esto es un poco más peligroso, ese tipo. Eso es que tenían ellos aquí, pero ellos no tienen excusa de esto. Ellos han visto, ellos saben, ahí, pero ellos escogen cada vez no creerle. Ellos pudieron, ahora vamos a leer la historia en un segundo, pero antes el Señor nos dio, en la Biblia es interesante, algunas leyes para la batalla. Eso es en el Antiguo Testamento. Está hablando de leyes de guerra natural aquí en ese sentido, qué hacer. Pero apliquen por nosotros en la pelea espiritual que tenemos nosotros. Nosotros luchamos no contra carne ni sangre, pero contra principados y potestades y huestes espirituales en regiones celestiales y todo esto. Ahí tenemos una pelea. No natural, pero espiritual. Y Israel, esto, y necesitamos aprender cómo funciona. Ahora, esas leyes apliquen a nosotros también. O leemos Deuteronomio 20 verso 1, también. Cuando salgas a la guerra contra los enemigos, la pelea de fe por nosotros, echa mano a la vida eterna. Si ves caballos, carros, un pueblo más numeroso que tú, no les tengas temor, porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Aleluya. Y noten aquí la primera cosa: dice, no confíes en tus ojos. Aún tú veas, hay caballos, hay ejércitos, hay tierra, hay ciudades fortificadas, hay gigantes, etcétera, etcétera, todas esas cosas. No veas con tus ojos aquí. Ahí no es la idea. No tengas temor, porque temor va a venir y debes pelear con el temor ante todo. Primer paso. En la guerra espiritual. No puedes pelear la buena batalla de la fe con temor en el corazón. Entonces debes reconocerlo, admitirlo y resistirlo. Porque es real, ¿no? Tu jefe te llama y dice que, la empresa estamos quitando algunos empleos, reduciendo gastos y costos y vamos a tenemos que despedirle. Ahí temor vendrá, ¿no? ¿Cómo ahora qué voy a comer? ¿Cómo vamos a vivir? Tengo que pagar la cuota, tengo que pagar el colegio y temor vendrá, ¿no? Y tienes que resistir esto. Para el Señor va a ayudarle a conseguir otro empleo, proveer una forma u otra en el nombre de Jesús. Él es fiel. Ahí, o vas al doctor, él ponga la radiografía ahí en su pantalla y él mira que a mí no me gusta esta mancha negra. Y, no sé, eso no me parece. Ahí temor puede venir, ¿no? Temor viene, oh Dios mío, hay una mancha, ¿qué es esa mancha? ¿Qué mancha? ¿Y tumor? ¿Qué es? ¿Voy a morir? Y el diablo le muestra un ataúd inmediatamente, ¿no? ¡Bum! Ahí está su ataúd, ahí tu tamaño, ¿no? Tu color y todo, ahí listo, y tú estás adentro. Temor vendrá, ¿no? ¿Qué haces? Resístelo. Dice, no recibo esto en el nombre de Jesús. No lo tomo. El Señor me prometió una vida larga, usa la palabra de Dios, yo resisto al diablo, él huye de mí. Él no me dio un espíritu de temor, de fe, de poder, de amor y dominio propio. Y resiste, no lo tomas. Ahí si es el primer paso. Ahora, verso 2, aquí más rápido. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Les dirá, oye Israel. Ahí la palabra de Dios debe venir. Ahí a tu vida. Oye iglesia. Oye, porque os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No debilitas en tu fe. Mantenga firme, dando gloria a Dios, alabándole, dándole gracias, mantenga en su presencia, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Él está con nosotros para pelear por nosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Ahora, solo una cosa que, ahora, si el Señor está con nosotros, nos ayuda a pelear, pero el nuevo pacto, nosotros peleamos. Él no pelea por nosotros. Ahí, nosotros peleamos. Ahí, Él nos ayuda a pelear, gracias a Dios, da la espada, nos da el escudo, nos da la palabra y nos da la fuerza, la fortaleza, pero nosotros peleamos. Es la diferencia entre los dos pactos. Ahí entonces usamos esa luz de nuevo, ¿no? Ahora en verso 8, siguen hablando instrucciones para la batalla. Aquí, después volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime que se vaya y vuelva a su casa para que no apoque el corazón de sus hermanos, como ocurre con el corazón suyo? Y el Señor dice que si vas a ganar estas cosas, y ten cuidado quiénes son sus amigos. ¿Quién estás charlando? ¿Quién está hablando contigo? Ahí, porque dice otra versión aquí de verso 8, si alguno tiene miedo, que se vaya a su casa, antes que va a contagiar con su miedo al resto del ejército. Es porque el miedo puede ser contagioso. Entonces, ten cuidado con quien tú compartes sus cosas. Ahí, en esa área de fe. Algunos pueden tomar sus perlas y lo echen contra ti, ¿no? Ahí hay cosas. Encuentra personas de fe. Ahora, hablamos con la familia y personas, pero muchas veces la familia no tiene la misma palabra y revelación que tú tienes. Y debes tener cuidado con ellos. Les amamos, son familia, son preciosos, etc. Pero si no andan en fe, yo no voy a compartir mucho con ellos esas cosas de mi pelea. Porque ellos no entienden. Ellos no saben cómo pelear. Yo necesito a alguien para levantar mis manos y apoyarme y no para llorar conmigo. Y no parece, pobrecito, terrible. ¿Tú tienes qué? ¿Qué dijo el doctor? Tu tío murió de lo mismo. Y la misma vaina en la familia. Gracias. Y esas cosas van a desalentarle. ¿Sí o no? Son ten cuidado, es la idea que el Señor dice, porque mismo fe es contagiosa también. Temor es contagioso, pero fe también. Entonces encuentra amigos de fe, ¿no? En estas cosas que hacemos. Ahora, la historia más rápido aquí, Éxodo 16, y leemos la historia, hago algunos comentarios. Y, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Recuerden, hay Mara, y después hay Elim, tiempos de reposo. Ahora, 6 semanas después de salir de Egipto, ese es el tiempo. Muy fresquito la cosa todavía, y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, los 15 días del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. En el desierto, toda la congregación, los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel les decían: aquí van otra vez, murmurando. Ya vimos primeras 2 veces, todavía parece no aprendieron su lección. Ahí, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto. ¿Qué? ¿Qué están hablando aquí? Ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová, que Jehová va a matarles. ¿Qué locura? Jehová les rescató, les sacó con mano fuerte y para salvarles, protegerles, bendecirles, y ahora va a matarles. Ellos son muy confundidos. Ahí no están pensando bien. Es una cosa de incredulidad cuando hay incredulidad, habla paja, habla cosas que no son ciertas. Hablan mentiras, eso es puro mentira que está hablando aquí. Ahí es sarcástico también la incredulidad. Porque si conoces a alguien que es muy sarcástico, un cristiano hablando, sea seguro, no es una persona de mucha fe. Porque personas de fe no hablan sarcásticamente. Ese no es nuestro lenguaje. Ahora, podemos hacer una broma de vez en cuando, yo sé, no hay problema. Pero hablando de estilo de vida, aquí, ahora, dice aquí, en Egipto nos sentábamos ante las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Claro, el Señor les sacó para que, dejarles morir de hambre. Como vamos, acaba de proveer agua y cruzar el Mar Rojo, 2 paredes de agua congelado, ahí destruyó el ejército de Faraón, los 600 carros de hierro y todo que hizo por ellos. Y ahora están durando otra vez. Pudieran decir aquí, pues, el Señor nos dio agua en Mara. Hace apenas 5 semanas, ahí yo creo puede darnos comida, ¿no? Yo no sé cómo, pero lo hará de una forma u otra. Señor, gracias por nuestro pan y tú provees, tú no vas a dejarlos morir aquí en el desierto. Gracias, Señor, y eso hubiera sido bueno, ¿no? Pero no hablaron así, no creyeron así. Ellos, vamos a morir en el desierto. Es interesante, los 10 tentaciones, vamos a ver más adelante los otros, que 7 de los 10, ellos dicen, vamos a morir en el desierto. ¿Y sabes qué pasó? Murieron tal cual como creyeron y hablaron, sucedió. Y todos 2 millones murieron en el desierto. Ahí 2 no murieron, Caleb y Josué, ahí tienen otra creencia, otra confesión, ellos, otra fe, y seguimos aquí. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo. Eso es, no pensaron Dios va a hacerlo así, ¿no? Pan no va a venir, no cae del cielo, pero aquí sí. Porque nuestro trabajo no es entender cómo Dios lo hará, simplemente es creer que Él lo hará. Y solo deja que Él lo hace. Y Él va a sorprenderle cómo, en muchas maneras, en muchas formas, con muchos canales que Él tiene para que recibimos, naturales y espirituales, Él tiene por nosotros. Pero deja, no, tu departamento es creer, y el departamento de Él es hacer. Y deja que Él hace su parte, tú haces su parte. tu parte en la cosa. Ahora seguimos aquí y mira, va a llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que no lo pruebe si yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora es interesante, aquí hay dos instrucciones de cómo manejar la maná, y ellos van a quebrar los dos. Y la enseñanza de 8 días, vamos a hablar de esos dos, yo creo, juntamos en uno, una sola enseñanza. 2 veces, ellos fracasaron. Y quizá tu maná solo siguen esas 2 instrucciones y no hicieron ninguno. Porque incredulidad, otra vez, es desobediente a Dios. No hace la palabra de Dios. Es porque es tan peligrosa por nosotros. Y vemos más de esta parte en 8 días. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria de Jehová. Aleluya. Una gloria manifiesta en provisión, ¿no? Para pan diario, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, pues ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés añadió: Jehová os dará por la tarde carne para comer y por la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído lo que habéis murmurado contra él, pues ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Eso en el final, cuando quejamos y no creemos y hablamos mal y no actuamos, no andamos como Él quiere, que es contra Él. No es contra hombres. Ahí nosotros culpamos hombres siempre, pero es contra Jehová, ¿no? Luego dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación, la iglesia de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los hijos de Israel, ellos miraron hacia el desierto y vieron la gloria de Jehová aparecía en la nube. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales y diles: al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan, así sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Al llegar la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Como el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y al verlo, los hijos de Israel le dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Como yo mencioné, no sabemos que Dios lo hace, pero lo hace. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged el de él, cada uno según lo que puede comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas de su familia. Tomaréis cada uno para que los estén en su tienda. Es interesante que un gomer es una medida de peso. Ahí un gomer es 2 kilos, más o menos, 2 kilos hoy en día. Y es interesante que el ser humano promedio come 2 kilos de comida diario. Ahí está, algunos poco más, poco menos, depende, pero 2 kilos promedio. Entonces el Señor dice 2 kilos por persona, que es exactamente lo que el ser humano necesita para sobrevivir. Ahí entonces, también esta maná tiene todos los minerales y vitaminas necesarios para vivir. Ahí Dios provió perfectamente para ellos, y fue como miel también de sabor, fue rico y todo. Y entonces, con esto en mente, que 2 kilos por persona diariamente. Aún ellos recogieron 6 días y el sexto día recogieron doble porción. Entonces, uno cada día sería. Entonces, en un día, ahí había 4 millones de kilos de pan que cayó. 4 millones de kilos. Ahí es mucho pan. Ahí y que cayó. Y un milagro tremendo. Eso tiene que animarles, ¿no? A su fe. ¿Y cuáles cosas? Dios ha provisto por ti diariamente también. En muchas maneras, muchas formas, Él le dio, Él da el maná. Y eso es para animar su fe también. Ahí y Dios puede hacerlo, Dios va a proveer para ti, seguir ayudando y apoyando y contestando, manifestando en su vida, pero ellos olvidaron muy rápido esto y van a seguir quejándose y van a seguir murmurando y contra Moisés y contra todo y no solo andando por vista, no por fe. Y recuerden que este verso vimos hace 8 días, aplico hoy en esta historia también, en Mateo 6:31. No os angustiéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Ahora, qué comeremos es que están diciendo aquí. Exactamente que el Señor dice, no diga esto, no, ahí Él va a ayudar, pero están ahí en su rutina otra vez de incredulidad. Ahí pensando en 40 años de maná, de 2 millones de kilos cada día, entonces 40 años sería más o menos 58 billones, con B, billones de kilos de pan. En 40 años. Eso es mucho pan. 40 billones de kilos. Ahí, eso es más pan de pan Bimbo. Eso es más pan. Eso es toneladas. Ahí, Dios no tiene problema proveer. Él no tiene escasez. Su mano no es corta para salvar. Pero Él sí puede. Pero ellos están ahí en el desierto diciendo, era mejor en Egipto. Era mejor ahí comiendo con los egipcios. ¿Y qué dice Eclesiastés 7:10 de esta idea? Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en esta pregunta. Ahora, personas de fe que caminan con el Señor nunca dicen que Dios lo mejor era ayer. Siempre dicen, creen, lo mejor es por venir. Ese puedes ver dónde tú vas y yo voy en fe. Si creemos que lo mejor ya pasó en mi vida, ya no, Dios no puede hacer más. Ya hizo su máximo, ya se terminó. Ahora voy a comer de que sobra el resto de la vida, más o menos. No, Dios puede hacerlo. Aún si estás jubilado, viviendo de una pensión, Dios es más grande que tu pensión. No, Él puede suplir muchas otras maneras. Él va a usar la pensión, gracias a Dios, una bendición. Pero tiene muchos. Él no es limitado por la pensión. Él puede bendecirle y puede seguir subiendo en todo sentido. Ahí dando más fruto. Y no es sabio. Ellos dicen era mejor en Egipto. Pensamos un poquito. En Egipto eran esclavos, no tenían sueldo. No pagan sueldo a esclavos. Ellos fueron golpeados, maltratados, abusados. Ahí eran propiedad de ellos. No eran personas libres en ninguna manera. Pero eso es mucho falta de respeto. Decir que era mejor en Egipto. Eso es como escupir en la cara de Dios casi. Decir esto, que mejor en Egipto. O sea, mejor servir al diablo que estar con el Señor. Y con su maná, con su provisión, y con su poder y su amor, es como terrible. Pero eso es que pasa cuando personas comienzan para ceder a la tentación de incredulidad en la vida y el peligro de esto ahí por nosotros. Ahora, ellos son salvos y son cristianos y creyentes en salvación, pero no están disfrutando la tierra prometida. Ahora, fe, ¿cómo funciona un poquito? Un verso que me llama la atención mucho es Salmos 38. Leemos aquí Salmos 38, verso 12 a 14. Los que busquen mi vida armen lazos, y los que procuren mi mal me amenacen y tramen engaños todo el día. Ahora, eso es hablando de enemigo. En nuestro sentido de ataques espirituales ahí que vienen manifiestos en lo natural, ahí ellos es por engaño, amenazas, ahí quieren mi mal, lazos, ataduras, cadenas, es lo que el diablo hace. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como un mudo que no abre mi boca, la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Ahora, cuando vienen circunstancias en la pelea de fe hablando, ahí tú debes actuar en un sentido como sordo mudo. Ahora, no, amamos personas sordo mudos y todo, eso es un ejemplo aquí. Ahí el sordo mudo, el sentido de que yo no voy a escuchar que el diablo está diciendo, lo que el diablo está mostrando aquí. Yo no voy, yo soy mudo, no voy a hablarlo, no voy a hablar que yo veo, no voy a hablar las circunstancias, voy a hablar la palabra, voy a cuidarme de mi lengua. Ahí debo ser mudo a que el diablo está mostrando, a sus amenazas, a sus engaños, sus lazos y su mal que quiere traer. Ahí yo soy sordo mudo y no presto atención. Yo friego al diablo. Si tú puedes ignorarle, ahí, él puede, no presta atención o no ponga importancia en sus cosas, ahí tú comienzas andando en fe y no en sus cosas. Pero debes ser hablador en las cosas de Dios. Mudo al diablo, pero tú hablas mucho de la palabra en las cosas de Dios. Y eso es como fe funciona. Ahí, sordo mudo al diablo, pero hablador con Dios. Listo. Y ahora, ¿qué el ejemplo? Mateo 12, verso 33. Ahí, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Tú eres un árbol bueno. Y si el árbol es malo, su fruto es malo. Porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, Jesús hablando con los fariseos aquí. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora, nosotros somos árboles buenos y Jesús está tratando que los fariseos reconocen que no son buenos sin él, ¿me entiendes? Pero el principio aquí es de abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que yo pongo en mi corazón es que sale. Cuando yo soy presionado y problemas vienen, cosas vienen, es como una esponja. Y cuando el speech es la esponja, que sale es que ha absorbido la esponja que está adentro. Y si yo estoy entrando palabra y las cosas de Dios, una buena confesión, creyendo que Dios ha dicho con el espíritu de fe, cuando el diablo me espicha, problemas me espichan, la palabra sale. Y cuando problemas vienen y me espichan y sale duda, incredulidad y temor y angustia, tú sabes que está adentro. Yo no estoy alimentando suficiente con lo bueno. Entonces debes atesorar la palabra en tu corazón. Entonces cuando espicha las circunstancias, sale palabra. Ahí eso es importante para caminar con él. Recuerden, como yo dije, siete veces ellos dicen, de las 10 veces vamos a morir en el desierto. Y tal cual, ahí cuando vino la presión, salió lo mismo, salió la duda, salió la incredulidad. Y no aprendieron. Ahí, pero nosotros sí podemos aprender. Ahí, para no caer en lo mismo. Ahí, es bueno que trabajas en esto, en áreas en su vida. Si eres débil en una área en su vida, toma palabra de Dios y en este tema y échalo, atesora en tu corazón esta palabra. Yo recuerdo cuando yo estaba soltero, Ahí la, entonces me casé con la pastora. Ahí cuando era soltero, yo entendí algo de sanidad divina. Yo estaba funcionando en esta área y aprendiendo. Y la, pero la área de provisión y la área material, esas cosas, yo no pensé mucho en esto. Ahí la, en verdad, ni me llamó mucho la atención que era importante, porque como soltero, hombre, he sentido que tú no necesitas mucho, ¿no? Tienes tu comida, tus zapatos y su Biblia, estás listo más o menos para la vida. Ahí ahora, yo recuerdo que tenía un cuarto y en lugar de comprar cortinas, yo puse periódico. Es más fácil. Pero la pastora no le gustó el periódico. No. Ella quería cortinas. Y le dije, ¿cortinas por qué? ¿Qué lujo? Pero tiene que renovar mi mente ahora. Y ahora me casé con una mujer y que tiene gustos poco mayores que míos. ¿Me entiende? Y entonces tiene que trabajar en esto. Entonces yo comencé a estudiar la área de provisión por meses estudiando esta área, para poner, atesorar esto, para comenzar a crecer en fe en esto y tomar la tierra prometida en esta área. Y en verdad comenzó para funcionar. Tomó tiempo, pero el fruto vino poco a poco y sobre los años y Dios ha bendecido, gracias a Dios. Entonces, también si quieres diferentes temas, que hermano Germán estaba compartiendo conmigo la aplicación que tenemos varios temas de la Biblia que donde predicas clasificados y diferentes temas. Puedes ir a la aplicación y escoger tu tema y tal vez es débil en un área de amor, de perdón, de provisión, de sanidad, diferentes temas, y toma su tema y estudia por algunas semanas. Amén. Y comienza ahí en la aplicación, es una buena manera de hacerlo. Y bueno, y ahora seguimos aquí, vamos a Salmos 1. Y bienaventurado el varón y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. Si quieres ser persona de fe, repito, quien ten cuidado con sus amistades, con quien estás teniendo comunión íntima en la vida. Ahora, queremos ganar personas para Cristo y compartimos con todos, y obviamente, pero hablando cosas de mis problemas en la vida, mis ataques, los ataques que suceden, necesito tener cuidado con quien comparto. Ahí, porque algunos van a entender, algunos no. Algunos van a hablar fe, algunos no. Y yo quiero personas que hablen fe conmigo. No quiero personas que hablen la vista y van a llorar conmigo y van a decir que me entiende todo lo malo y no hay palabra, no hay esperanza, como Dios no existe ya no más, ahí solo las circunstancias. Ahí no quiero escuchar esto. Ahí quiero escuchar que Dios ha dicho. Pero no te confusión aquí. Consejo primeramente de malos, después caminando con ellos, camino de pecadores, después sentado con ellos. Y como cuando se sientes como ya he rendido a esto, ya he decidido. Yo soy sentado en mi duda, en mis acusaciones, en la incredulidad, y sentado allí, porque mis amigos piensan así, yo también, y es como yo dije, es contagioso, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Ahí ponga en la esponja la palabra. Sus verdades que él ha dicho de la situación. Ahí, entonces, cuando viene la presión, sale palabra de su boca, ¿no? Ahí, de la abundancia del corazón, habla de la boca. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Ahí hay sanidad divina, ahí hay prosperidad, hay vida espiritual, fruto, hay todo ahí por nosotros. Ahora, Y note en Filipenses 2:15, una cosa más quiero decir aquí, y hacer todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Aleluya. Y iluminares, dice algunas versiones. Pero noten que algo que yo leí este verso hace 8 días, pero no mencioné esta parte. Otro nivel, paréntesis de revelación aquí, para que seáis irreprochables. Y si no vas a murmurar, no vas a hablar que el diablo dice, no vas a ponerse de acuerdo con él, ahí en las situaciones de la vida vas a ponerse de acuerdo con Dios y ser guiado por Él en las cosas. Ahí llega a ser irreprochable. El diablo no puede reprocharle. El diablo no puede condenarle, acusarle. ¿Y por qué? ¿Qué es la cosa? Si yo hablo la palabra y hablo que Dios dice, el diablo no tiene nada que usar contra mí. Si yo hablo mal, hablo que el diablo dice, entonces yo cedo mi autoridad al diablo y él toma mis palabras y las usa contra mí. Porque el diablo no tiene autoridad. Él es despojado, él es derrotado. La única manera él puede trabajar es que forzarnos a hablar mal. Y él puede forzarnos a creer y hablar mal, él puede hacer cosas. Es como los israelitas, vamos a morir en el desierto. Y ya después de 40 años sucedió. Ahí tal cual. Y ahí porque no pudieron matarles en el desierto sin la aprobación de ellos. Si el diablo usurpó su autoridad de ellos porque ellos le dieron, le cedieron por su incredulidad. Eso es la peligro de esto, en ese sentido. Ahora necesitamos aprender cómo hablar bien y creer bien y tener una confesión de fe. Siempre en las cosas, ahí en eso es importante y mantenerlo firme. Y seamos irreprochables y sencillos, hijos de Dios. Y vamos a resplandecer en este mundo. Bendecidos con la luz de Dios, con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con los beneficios de Dios. Ahí van a ser buenos testimonio del cuidado del Señor. Buenos cristianos llenos con luz. Y entonces, cuidado, tal vez menciono esto hoy en día, no sobra, las redes sociales, ¿no? A veces las redes sociales, a veces, me parecen que muchas quejas y murmuraciones y críticas. Demasiado. Todo el mundo criticando, diciendo cosas. Yo tengo muy poco respeto por alguien que critique a alguien por redes. No ponga la cara. Si tú quieres hablar mal de alguien, decir algo, hágale en su cara. No hágale ahí escrito, ahí comiendo Doritos en su casa, ¿me entiendes? Ahí y diciendo cosas feas de la persona, y criticándole. No, ponga la cara. Bueno, qué pena. Es como hoy en día, es muy fácil hacerlo, es la cosa. Yo puedo esconder tras de mi pantalla, ¿no? Más o menos. Jesús lo dice así, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y entonces, cuidado con palabras ociosas. Una cosa, el Señor nunca habla palabras ociosas. Él nunca habla así. Ahí como hablando paja, hablando cosas y sarcásticamente. No, Dios nunca habla así. Ahí Dios habla la verdad. Y habla que es la correcto siempre. Y necesitamos aprender de Él, ¿no? Ahí y poner en el corazón el tesoro de su palabra. Ahí y entonces podemos sacar buenas cosas. Ahí, no palabras ociosas, pero palabras de la verdad. Es la idea. Ahora, eso es que enseña esta historia poquito, hay más de la maná que vamos a ver en 8 días. Ahí las instrucciones que el Señor dio y la manejo y el beneficio, cómo la maná funcionó, es un tema muy fascinante. Ahí hablamos más de esto en 8 días, pero ahí está la lección del desierto de Sin, ahí la tercera de las 10 tentaciones. Entonces vamos a aprender y no vamos a caer en la misma incredulidad de ellos. Vamos a aprender cómo caminar bien con el Señor. Pueden ponerse de pie, por favor. Y mucho que decir, que Dios mío, qué pena, pero Padre, gracias, que queremos aprender tus principios. Tú eres un Dios de amor, un Dios de fe, y caminamos contigo, Señor. Ahí aprendemos a seguirte en sus pisadas. Ahí es un nuevo camino por nosotros aprender, pero estamos aprendiendo. Tenemos cuidado con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras creencias, Señor. Tenemos cuidado y alineamos con tu palabra. En el nombre de Jesús, y tomamos de la tierra prometida, aleluya, y la de leche y miel, de abundancia, para ser bendecidos, para bendecir en esta vida, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén, aleluya, y continuamos en 8 días.